Voces Infantiles, bienvenida, bienvenido a ti que estás sintonizando en este momento la emisora del 107.5 de la zona noreste de Madrid, y a ti que estás sintonizando en cualquier otro momento cualquiera de las otras radios comunitarias de la Comunidad de Madrid, o a ti que también estás descargándote el programa a través de la web de la Unión de Radios Comunitarias. Bueno, pues estamos contigo, Arantxa Ventura, de las Papas Giles de los Ríos. Hola, bueno, Arantxa.
Hola, Juan. Hola a todos los que nos escuchan.
Y bueno, pues yo mismo. Vamos a comenzar hoy un programa, adelantamos ya los contenidos, vamos a dedicar una atención especial a la fecha del 21 de septiembre, porque ha sido el Día Mundial del Alzheimer y nos hemos encontrado con una experiencia educativa que queríamos compartir contigo. Por otro lado, vamos a tener lo prometido, vamos a seguir con el tema de las competencias en la nueva sección y, lógicamente, hablaremos de las noticias de la actualidad, pero eso lo vamos a dejar para el final. Falta anunciar, como siempre, nuestra primera sección. Tenemos con nosotros ya a Valentín Huerta. Hoy tenemos un nuevo tema. El monográfico nos van a hablar de una experiencia educativa en centros, en colegios y en institutos, en los que se les lleva pues a conocer el tema del Alzheimer. Tú no tendrás nada preparado para este tema, porque ayer te dijimos rápidamente de qué iba, pero no sé si tendrás algún cuento o algún texto.
Bueno, sí, aquí he hecho un pequeño texto enfocando este tema precisamente, este terrible tema del Alzheimer.
Pues cuando quieras.
Bueno, pues lo titulo El abuelo aún lo quiere. Y dice así: Juanín, a sus 9 años, está desconcertado. Su abuelito Pepe está muy raro. Ya no juega con él como antes, ni le ayuda con los deberes. Por ello le preguntó a su mamá: ¿el abuelito me quiere? La mamá le preguntó a su vez: ¿a qué viene eso, Juanín? Pero Juanín, desconcertado, le dijo a su mamá: ayer el abuelo me llamaba Rogelio, no se acordaba de mi nombre. La mamá le dijo: el abuelo padece Alzheimer y ya no se acuerda de muchas cosas, y cada vez se acordará de menos. A los 3 días, Juanín llegó a su casa muy alterado y le dijo a su mamá: ¿lo del abuelito se pega? Ante la negativa de la mamá, Juanín, entre sollozos, dijo: cuando hemos salido del cole nos han desafiado a un partido. Yo he dejado mi mochila para poder jugar y ahora no me acuerdo dónde. La he perdido, mamá. La mamá, muy comprensiva, no lo ha castigado, pero la pérdida de su mochila hace que Juanín comprenda mejor a su abuelo. Ahora lo besa con más cariño aún. Y aunque el abuelo se queda impasible debido a su enfermedad, algo en su mirada le dice a Juanín que el abuelo, a pesar del Alzheimer, aún lo quiere mucho.
Muy bien. Bueno, la verdad es que es un tema difícil de tratar, ¿verdad? Y lo que es importante es tratarlo, porque en definitiva se da, es una de las cosas que ocurren. Yo creo que hay como 1.600.000 personas que tienen este problema en nuestro país, y es algo con lo que tenemos que aprender a convivir, y bueno, no sé, hoy tendremos el monográfico hablando de este asunto.
Claro, es que es una enfermedad que yo creo que es más sufrimiento para la familia aún que para el que la padece, y la familia tiene que tener una comprensión, un trato, un cariño, una paciencia que muchas veces resulta difícil. Sobre todo los niños acostumbrados, pues, como Juanín, al trato con su abuelo, a jugar con él, a que el abuelo le ayudaba alguna vez que otra en los deberes, encontrarse que su abuelo va estando raro, ya no juega con él, no le ayuda, le llama por otro nombre distinto y no comprende, no se acuerda del nombre de su nieto. Todo esto desconcierta tantísimo a los niños que el sufrimiento es muy grande, porque esos niños, al ver que su abuelito ya no es lo que era, no terminan de entender que se debe a una terrible enfermedad.
Sin embargo, todo este tipo de muestras, tu cuento y todo lo que vamos a hablar nos ayudará a todos a entender, porque cuando entiendes yo creo que comprendes que el amor no es algo que se haya perdido. Así que, Valentín, muchísimas gracias por tu cuento, por tu imaginación y tu tiempo aquí. Y la próxima semana, con más días, te diremos cuál es el tema del monográfico, ¿verdad?
De acuerdo.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte.
Para ti igualmente, Juan, y para todos los oyentes de Radio Enlace.
Bueno, pues quedamos así la próxima semana y ahora nos vamos a quedar con la vaca estudiosa.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo, Juan.
Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela.
¿Qué te parece si entramos con este tema, Arancha, directamente hacia las competencias?
Sí.
¿Contactamos con Carmen?
Lo intentamos.
Y dijo, estás equivocada. Y la vaca le respondió, porque no puedo estudiar yo. La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día todito los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de humahuaca, la única sabia fue la vaca.
Encantadora, ¿verdad? Encantadora. Tenemos ya con nosotros a Carmen Nieto, con quien quedamos la semana pasada en empezar a conocer esas competencias. Carmen. ¿Qué tal? ¿Nos recibes?
Sí. ¿Se me oye a mí?
Sí.
A lo mejor.
Ahora muy bien. Pues no sé si ha sido, porque te preguntamos por una sintonía, sí. Y esta canción de basada en el poema de María Elena Walsh, uh-huh. La vaca estudiosa, pues tiene un poquito de eso, ¿no?
Sí, por supuesto. Hoy vamos a comenzar a hablar por la primera competencia básica. Realmente el orden daría igual, pero bueno, digamos que la estructura que tiene dentro de la ley, la primera competencia es la competencia en comunicación lingüística, y vamos a ver un poquito qué implica, digamos, a qué se refiere, para qué es necesaria y qué implica esta competencia. Sí me gustaría, para las personas que nos estén escuchando, por si acaso no recuerdan un poquito de lo que dijimos el otro día, decir que las competencias realmente no son las competencias básicas no son un contenido nuevo, sino la forma eficaz de usar el conocimiento, en definitiva son el conocimiento en acción. Entonces, bueno, no quiero incidir demasiado en esto, pero sí me parece importante mencionar que todas las competencias, y la que vamos a ver hoy, por supuesto, también, se pueden desarrollar en el aula y en el centro, a través de los objetivos y a través de la metodología, y en el centro, a través de la tutoría, de las normas de funcionamiento, de las actividades complementarias y de los recursos educativos. Y ahora ya, centrándonos más ya en la competencia que vamos a ver hoy, esta competencia de comunicación lingüística se refiere al uso del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, a la representación, interpretación y a la comprensión de la realidad. Luego me detendré un poquito o explicaré un poquito más esto. A la construcción, en definitiva, de lo que y la organización del pensamiento, de las emociones y la conducta. La diferencia que hay entre estudiar por contenidos o estudiar por competencias es que cuando se estudia por contenidos, lo que anteriormente era la gramática, pues podíamos saber de memoria desde qué son los nombres, que veíamos la sintaxis también de las frases. Sin embargo, ahora lo que se pretende es ayudar a organizar y autorregular el pensamiento, las emociones y la conducta a través de la comunicación. Lo que se trabaja en la en esta competencia es la comunicación en general, tanto la comunicación hablada como la comunicación escrita. Esta competencia es necesaria para expresar los pensamientos, las emociones y las opiniones, también para hablar y resolver pacíficamente los conflictos, para formar un juicio crítico acerca de cualquier cosa. Ahora mismo necesitamos ser muy críticos con todo para que no nos engañen, siempre, pero ahora especialmente. También es necesaria para generar ideas, para dar coherencia y cohesión al discurso. Desde muy pequeñitos se puede ir trabajando esta competencia y lo que estamos haciendo es enseñar a nuestros hijos e hijas y en los centros escolares al alumnado a regular las acciones y las tareas e incluso a disfrutar del uso estético del lenguaje. También nos va a ayudar a desarrollar la autoestima y la confianza en uno mismo. Y antes de que, si queréis entrar a preguntar algo y demás, pero sí me...
Yo sí tenía una pregunta, ¿sí? Y Arantxa también, estamos los dos con el
levantando
dedo levantado.
La mano.
vale, pues es que como no os veo la mano, vale, pues si queréis, dejamos un poquito para un poquito más adelante la exposición de qué implica esta competencia y preguntáis lo que queráis.
Arantxa.
Yo iba a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces nos pasa a los adultos que cogemos un prospecto de una medicina, sí, y no conseguimos entenderlo? Uh-huh. Ahí están las competencias. ¿Es competente o no?
Consiste en saber leer con una lectura comprensiva, que entendamos bien qué estamos leyendo. No es solamente que, mira, precisamente en el éxito escolar interviene muchísimo que el alumnado tenga una lectura comprensiva. Hay muchos chicos y chicas, o niños y niñas, que han aprendido a unir letras y a unir palabras y digamos que técnicamente saben leer, pero no entienden bien lo que están leyendo. Eso perjudica muchísimo a su éxito escolar, ¿no?, y a su aprendizaje en comunicación lingüística.
Bueno, yo tenía una pregunta que tenía que ver con una lectura. Hay un tal, hay un escritor que se llama Steven Pinker, que uh-huh. dice que realmente, pese a los padres, independientemente del nivel en el que sean social, sociocultural, en el que se ha nacido, el cerebro ya viene determinado por una predisposición que permite aprender el lenguaje, aprender un idioma de forma pues automática, natural, y que el grado de complejidad de este no se puede enseñar, sino que los niños, independientemente de cualquier nivel educativo, ya lo tienen. Por tanto, la competencia lingüística oral o escrita sí, pero la oral del propio idioma, de la lengua materna, ¿esta se puede enseñar realmente?
Digamos que todas las personas nacemos con determinada predisposición y, ahí intervienen muchos factores. Yo no soy neuróloga para hablar de esos factores, pero sí que es verdad que sí que se parte de cierto nivel de química que nos va a influir en los aprendizajes, pero al hablar de competencias lo que estamos intentando o lo que se intenta es que se adquiera, que los aprendizajes se puedan llevar a la práctica. Es muy importante entender que para que se, la diferencia que hay es que es un saber que se puede aplicar. O sea, entonces lo que tú preguntas, que es si independientemente de los padres o si se puede aprender esto de las competencias, claro que sí, porque consiste en que los padres y madres, aquí estamos hablando desde la perspectiva familiar, que los padres y madres seamos conscientes de que a través no solo de nuestro ejemplo, sino de determinadas acciones y tareas que nosotros establecemos con nuestros hijos, estamos enseñándoles a adquirir esa competencia, esa destreza, por llamarle de otra manera.
Sí, Carmen lo ha dicho muy bien. Pasamos del saber al saber hacer y del aprender a aprender a aprender.
Bueno, pues entonces tenemos ya muy poquitos minutos. Esta competencia lingüística, anunciabas que ibas a desarrollar un poco más el...
Sí. Bueno, quería comentar un poquito qué implica, ¿no? Esta competencia implica escuchar, por supuesto, exponer, dialogar, o sea, no es solamente estudiar conceptos, sino que significa también tener habilidad para buscar, para recopilar. Esto es lo que va a dar destreza a nuestros chicos y chicas si aprenden a buscar en Internet, si aprenden a buscar en libros, si aprenden a manejar recursos que les amplíe su destreza. También consiste o implica la composición de distintos tipos de texto con distintas intenciones comunicativas, o sea que no solamente sea una comunicación escrita u oral, sino distintos tipos de comunicación que a veces es muy creativa, la comunicación a través de las imágenes, por ejemplo. También implica la lectura como una fuente de placer y no solamente como algo obligatorio y demás. También la habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos. Fijaros que esta competencia es necesaria para todas las demás competencias que van a adquirir en los centros escolares. Está relacionada con todas las competencias. Si nuestros chicos y chicas no saben leer, no entienden, no desarrollan esa habilidad para buscar, lo que va a suceder es que van a tener muchas complicaciones a la hora de trabajar otras materias. Por tanto, por no alargarme más, sí quisiera decir que esta competencia es fundamental para poder adquirir el resto de las competencias.
Uh-huh. ¿Y cuál es la siguiente competencia?
Bueno, la siguiente sería la competencia matemática.
Ah, bueno.
¿Te parece que dejemos unos ejemplos de cómo trabajar la competencia lingüística desde el ámbito familiar?
Fáciles. Sí, por supuesto que sí. Podríamos trabajarla, por ejemplo, cuando le dejamos un mensaje a nuestros hijos y les decimos no voy a estar cuando vuelvas del colegio, o les decimos a ellos, déjame un mensaje si no vas a venir. Lo mismo si es un mensaje escrito como si es un mensaje a través del móvil, estaríamos desarrollando esta competencia. Pero también cuando a veces tienen una duda con los estudios y le decimos, venga, entra en el Google, porque ahora utilizan mucho más Internet que los libros en papel, y venga, y mira en la Real Academia a ver qué significa esa palabra. Con esto estamos haciendo que promuevan, estamos promoviendo la competencia lingüística, pero también cuando a veces hablamos, si conocemos algún idioma y les hablamos en otro idioma, porque la competencia lingüística en comunicación lingüística no solo se refiere al idioma, al castellano, sino se refiere a los demás idiomas también. Uh-huh. Bueno, también sería, por ejemplo, cuando vienen de una excursión y nos dice, ¡oh, qué bien me lo he pasado! El decirles, oye, cuéntame, descríbeme cómo era el sitio donde habéis estado. Esto supone supone poner en práctica la potenciación de esta competencia básica, que es de comunicación lingüística.
Bueno, pues muchísimas gracias por este acercamiento a las competencias. Yo creo que esto nos puede ayudar a seguir el calendario con más criterio, ¿no? Así vale, que, pues. ¿Qué te parece, Carmen, si hablamos la próxima semana de ese otro lenguaje, la competencia matemática?
Ah, pues bien, si queréis que siga yo trabajando con vosotros estas competencias y con los padres que nos estén escuchando, por mí, encantada.
Ah, sí, pues mira, sí. Fantástico. Yo creo que nos va a venir muy bien este pequeño espacio para recordar y para trabajar después con el calendario de modo, pues un poquito con más formación, ¿no?
Pues muchísimas gracias.
Y nos quedamos aquí la próxima semana.
De acuerdo.
Gracias.
Gracias, Carmen.
Gracias y buenas
Adiós.
Tardes.
Buenas Adiós. Tardes.
La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa. Era la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba.
Bueno, vamos a entrar en el monográfico. Y para ello vamos a utilizar la sección de música maestro, que todavía la tenemos un poquito sin preparar del todo, ¿verdad? Nos faltan los comentarios, pero como en esta ocasión vamos a tener pues un tema que, bueno, pues hemos estado buscando por internet y vamos a usar una una de las músicas que, bueno, pues de las comparsas de Cádiz trataban de este tema. Era un paso doble que con el título Con el paso del tiempo nos va a introducir en el tema del Alzheimer.
Del tiempo, guarde un tesoro en una caja con tantos recuerdos de toda una vida. Pero hace poco tiempo en mi tesoro, cuando lo abro me faltan recuerdos casi cada día. Por más que intento encontrarlo, no he podido lograr recuperar lo que tenía. Y aunque me afane en guardarlo, cuando miro la cara cada vez más vacía, ¿qué me estará pasando? Vaya memoria mía. Que por la visita de tantos extraños, mientras me despistan, me lo estén robando, sin tan siquiera darme ni cuenta. Hoy le pregunté a mi hija qué me está pasando, que de mediodía me estoy olvidando, y me abrazó llena de pena. Ayer pude escuchar como un señor que va de blanco contaba a mi familia quién es el que está robando. Se llama Alzheimer y que nadie le vencía, pero yo juré vencerlo aunque termine con mi vida. Hoy vino a verme una extraña y llorando me decía: recuerda que soy tu hija. Mira, me niega la cara, me he visto al abrir mi caja, que está vacía, que está vacía, que está vacía.
Bueno, pues esta música de los carnavales de Cádiz nos ha servido, fijaos, con esa alegría para introducir, sin embargo, un tema tan difícil y que ya, bueno, de algún modo, nuestro Valentín Huerta ha presentado. Tenemos con nosotros, Arancha, te voy a presentar a José Morales, que es el autor de los materiales de una asociación que se llama AFA, Asociación de Familias de Alzheimer, Nuestros Ángeles. José.
Sí.
¿Qué tal? Bienvenido a este programa y gracias por haber atendido a la llamada, porque nos hemos encontrado con los materiales que habíais preparado en vuestra asociación y sí. Queríamos que nos contarais el proyecto, porque es un proyecto destinado a presentar el Alzheimer, esta enfermedad terrible, la lacra del siglo XXI según muchas fuentes, según algunos tópicos, y que sin embargo se está llevando ya tanto a primaria como a secundaria, ¿no?
Correcto. Evidentemente, la enfermedad de Alzheimer, como bien has dicho, es una de las lacras, una más de las muchas lacras que tiene la sociedad, y que hasta hace poco tiempo, pues digamos que ha estado un poco dejada de la mano de Dios, entre otras cosas porque las investigaciones y demás en estos ámbitos pues suelen ser lentas y arrojar unos resultados muy a largo plazo. Ahora mismo pues nos encontramos con que la sociedad está sensibilizada con la enfermedad, sobre todo a raíz de que personajes famosos la han contraído. Uh-huh. A nivel nacional e internacional.
Bueno, según venía hacia el estudio, en sí. Una zona en la que no podía sintonizar Radio Enlace, que es la emisora desde la que se produce y emite este programa inicialmente, pues poniéndola a ser Campos Vidal, Manuel Campo Vidal, estaba sí. Anunciando la presentación de un libro sobre el expresidente del gobierno, que además ha sido pues sí. Un ejemplo de los estragos de esta enfermedad,
sí,
¿no?
Sí. Sí, tenemos aquí, dentro de la política nacional, tenemos a Suárez, tenemos a Pascual Maragall, que a través de su fundación está desarrollando una labor impresionante. Y bueno, pues nosotros en la asociación de Nuestros Ángeles, pues nos encontramos con la papeleta de las asociaciones, de que muchísimas de las familias que acuden a la asociación en demanda de ayuda o de información, van pues un poco agobiadas por la incomprensión ante la enfermedad y el desconocimiento y la falta de información, que son las dos lagunas más grandes que hemos pretendido abordar desde el proyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, a raíz de la visita, durante todos los años que lleva la asociación funcionando, la visita de familiares de Alzheimer buscando información y asesoramiento, pues la asociación se puso a hacer campañas de información y sensibilización en diferentes niveles. Pero claro, las campañas que se hacen pues suelen ser campañas puntuales, día del Alzheimer o algunas fechas así concretas, y eso son campañas que van y vienen y como hay tantísimas campañas, pues desaparecen. Entonces, dándole vuelta al asunto, pues decidimos buscar cómo sensibilizar a la población, fijándonos digamos tres objetivos, ¿no? Que llegara a la mayor cantidad posible de personas, que informara al público de una manera eficaz y que fuera una acción duradera en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, dando vueltas, pues vimos que bueno, la población adulta, pues digamos que anda un poco en sus cosas y sus batallas cotidianas. Y que no son pocas. Todas las campañas dirigidas a la población adulta se diluían muy rápidamente. Entonces pensamos muy a largo plazo en actuar sobre la población escolar, ¿no? Y ahí empezamos a darle vueltas y nos surgió la idea de elaborar una unidad didáctica para que el alumnado adquiriera conocimiento y adquiriera una base de vocabulario y demás que sirviera para preparar a generaciones futuras. Uh-huh. Para que estos alumnos en el devenir de sus vidas, cuando se encuentren un problema, por lo menos que no le suene a chino cuando le hablan de un diagnóstico precoz, de un neurólogo o de alguna cosa de estas que se suelen escuchar en las consultas y que no, lamentablemente, pues no tenemos la cultura suficiente como para entenderla en su dimensión real, ¿no?
Entonces te propongo, José, que hagamos una cosa. Tú nos explicas ahora en qué consiste este proyecto, estos dos trabajos. dos materiales que hemos encontrado, El rey olvido y mi abuela, y Cuando falla la memoria, y después contactamos también con una de las trabajadoras sociales de vuestra asociación, con Araceli Muñoz, para que nos comente cómo es el trabajo con los niños directamente. ¿Te parece?
Estupendo.
Venga, pues bueno, cuéntanos, pues mira, ¿cómo surgen estos dos materiales?
Pues los materiales surgen, creamos un equipo multidisciplinar formado por el personal técnico de la asociación, la trabajadora social, la psicóloga, voluntarios, la directora, y luego nos pusimos en contacto con un grupo de docentes, maestros y maestras tanto de Lucena como de Granada, ¿no? Uh-huh. De cara a que nos fueran orientando en cuestiones pedagógicas y cuestiones metodológicas, ¿no? Entonces el equipo técnico de la asociación propuso una serie de contenidos a tratar en la unidad de didáctica que consideraban fundamentales para que se pudiera ver en toda su amplitud el Alzheimer, ¿no? Uh-huh. A raíz de ahí, pues empezamos a darle vueltas junto con los equipos de maestros, empezamos a darle vuelta a la cosa para ver cómo podíamos canalizar esto para que llegara a la escuela y se trabajara de una manera didáctica y pedagógica sin interrumpir el desarrollo del currículum, uh-huh. ni del proyecto curricular de centro ni del proyecto curricular de área, ¿no?
Y que entonces, se integrara, supongo, además.
Sí. Entonces, cogimos y dijimos, bueno, pues para primaria fijamos una edad que fuera asequible para estos contenidos y nos fijamos en el segundo ciclo de primaria. Uh-huh. Entonces los maestros aconsejaron que fuera quinto, puesto que sexto curso está más lleno de que si final de etapa, que si preparación para ir al instituto, en fin, que tenían más faena. Y lo hicimos para quinto, ¿no?
Por eso Augusta tiene 10 años.
Efectivamente. ya la conocen, ¿no?
Sí, ya nos han presentado.
Sí, estupendo. Pues dijimos, bueno, ¿cómo darle a esto a los niños de una manera, digamos, entre comillas, azucarada, para que no vieran los materiales como una cosa de estudio y como que lo vieran más como una cosa lúdica, ¿no? Uh-huh. Y entonces decidimos darle, como ya habrás podido ver, decidimos darle una forma de narración, ¿no? De esta niña Augusta, que se encuentra de pronto en su casa con la aparición del Alzheimer que le da a su abuela y moviliza a toda la familia de todo el entorno y vive su experiencia, ¿no? Uh-huh. Luego, para secundaria, como vimos que el alumnado está normalmente atendido por diversos profesores para cada asignatura, pues le dimos la forma de, y además el alumnado también es de secundaria, también es un poco más adulto ya
para
un cuento, ¿no? Entonces le dimos una forma que habrás visto por ahí, en Cuando falla la memoria.
Exactamente, sí.
De revista de divulgación un poco, ¿no?
Uh-huh. Y muy interesante además.
Sí, y paralelamente, pues hicimos también una guía para el profesorado en la que le aportábamos, porque claro, tú lees un relatico de esto y la verdad es que se queda un poco desnudo, ¿no? Necesita que el profesor pues implemente la lectura con unos contenidos más amplios y le explique algunas de las palabras que aparecen y algunas cosas. Entonces, uh-huh, toda esta información va metida en la guía del profesorado junto a una serie de actividades complementarias y extraescolares. Uh-huh. Luego, lo fundamental para esto, para llevar a buen puerto la idea, era contar con el concurso del profesorado, o sea, hacerlos cómplices de alguna manera a sabiendas de los liados que están los profesores, a pesar de que para algunas personas trabajan poco, pero bueno.
Sí, bueno, eso en la Comunidad de Madrid,
sí, ¿no?
Que lo han dicho, sí,
pero lo malo todo se pega y también chorrea por aquí abajo, ¿no? Entonces aquí hicimos darle una funcionalidad a la unidad de didáctica de manera que no entorpeciera el trabajo de los docentes. En ese sentido, pues hemos puesto una página para trabajar, son una especie de fichas, cada página para trabajar un contenido concreto y una actividad que les puede servir de forma transversal, le puede servir para reforzar contenidos de las áreas instrumentales o de plástica o de cualquier otro área curricular, ¿no? Uh-huh. Entonces, a raíz de ahí, pues fuimos madurando el cuaderno, dándole forma hasta que ya lo tuvimos. Una vez que tuvimos los cuadernos diseñados y en la mano, pues venía la labor, digamos también entre comillas, comercial, de hacer participar.
Bueno, pero que es un material que ni se vende ni
no, se puede
descargar gratuitamente,
sí,
¿no?
Sí. De hecho, la Junta de Andalucía, viendo el éxito que ha tenido la experiencia en Lucena, pues hemos mantenido conversaciones con la Junta de Andalucía y este año se va a trabajar, lo han subido los materiales en PDF para trabajar a nivel andaluz estos materiales a través de las pizarras electrónicas y de los ordenadores de aula, ¿no?
Pero José, Estaba, porque queremos hablar también con Araceli Muñoz, y estaba pensando ahora, al comparar los contenidos de primaria y secundaria, son muy, muy similares, y curiosamente, el último capítulo termina con ¿y tú, te animas a ser voluntario?
Efectivamente, es una especie de reto que lanzamos al alumnado. Una vez que han visto más o menos la problemática que envuelve a la enfermedad, y una vez que le hemos ofrecido también información de cómo poder actuar, explicándole qué es una asociación, explicándole lo que es el voluntario y demás, pues es una especie de reto, que esto ya te contará Maricelli ahora cuando la entreviste, que bueno, algún resultado ha dado también, ¿no? Es un poco activar al alumnado, ¿no?
Muy bien.
Entonces, yo, si me permite, no sé cómo andamos de tiempo.
Fatal.
Fatal, pues te doy dos pinceladas porque los cuadernos se han trabajado durante todo el año en Lucena, en los colegios de Lucena, ¿no? Concretamente han sido unos 14 centros, ¿no? Se ha atendido una población de 900 alumnos de primaria y 500 de secundaria. Y se le ha pasado una encuesta al final para hacer un seguimiento más o menos de cómo ha ido la cosa. Y me gustaría terminar haciendo hincapié en los resultados de las encuestas dirigidas al profesorado, que son las que más nos han sorprendido en tanto en cuanto teníamos una especie de miedo de si habíamos metido la pata,
posible rechazo
con la transversalidad y demás, y la verdad es que nos hemos quedado muy sorprendidos, ¿no? En concreto se le ha preguntado una batería de preguntas para evaluar de nada, poco, regular, bastante y mucho, y en concreto pues hay una primera pregunta que dice si le parece el cuaderno de primaria apropiado para el alumnado. Y nos hemos encontrado con la sorpresa de que un 45% lo ha encontrado mucho, ha contestado mucho, un 46% bastante, un 9% regular y nada y poco nadie, ¿no?
Bueno, pues José, muchísimas gracias por toda esta información. Falta decir dónde se puede descargar este material, que yo creo que en otras comunidades autónomas y de todo el estado pues pueden utilizarse. Y nos vamos a ir rápidamente precisamente a Lucena, o a Lucena, como tú dices, donde hay una persona que nos puede decir ese contacto directo de los niños con estos materiales, porque en principio el tema parece que es poco apropiado, pero la realidad es la que se impone, ¿no?
Sí.
Bueno, pues muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por vuestra colaboración.
Pues vamos a contactar ya con Maricelli, y vamos a dejar entre tanto alguien que también tenía recuerdos y que fue una recomendación de música, un musical tuya.
Estupendo.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos de recordar no quiero, ni un seductor mañara, ni un brado minecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me signó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina.
Bueno, con este tema evocador de Joan Manuel Serrat, basado en ese poema de Antonio Machado, qué importantes son los recuerdos, ¿verdad, Arancha?
Sí, y ahí quedan, y lo que ha dicho él, trabajan con los niños para que entiendan la enfermedad y para que el día de mañana puedan comprender si la tienen.
Bueno, pues sí, tenemos ya con nosotros a Mariceli Muñoz Campos, que es trabajadora social y coordinadora del programa. Y queríamos, aunque sea solo en dos minutos, Mariceli, porque tenemos que dar también unas noticias. Teníamos mucho interés en saber ese contacto directo de los niños que habéis estado viendo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? Porque finalmente parece muy alejado de la escuela todo esto. Nos ha sorprendido mucho.
Sí, bueno, buenas tardes. Al principio sí que parece bastante alejado de este tema de los niños, pero no lo es porque desgraciadamente está más presente cada día en casi todas las familias. Nosotros al contactar con los directores y con los orientadores, casi todos en su familia tenían gente afectada por la enfermedad. Entonces esto nos ha sorprendido bastante y además nos ha facilitado el tema de que se ponga en la aula.
Qué curioso. O sea que la propia experiencia vital de cada uno de los docentes pues ha sido un elemento que os ha servido para entrar en las aulas. Y entonces habéis entrado en el aula, pero no solo habéis entrado en el aula, sino que también los niños después han ido a vuestros talleres.
Exactamente. Nosotros el cuaderno es como un primer contacto y son los docentes los que los dan. Pero después hemos ofrecido actividades complementarias. Entonces han tenido visita a nuestra aula de estimulación integral, que es un programa que tenemos para enfermos de Alzheimer en las primeras fases. Entonces ellos han podido convivir, ver un poco cómo se trabaja allí, qué es lo que hacen los pacientes en el aula y convivir con ellos haciendo las mismas actividades. Aparte, y esto sí que nos ha sorprendido porque claro, como ha dicho Pepe y tú, nosotros abrimos la puerta al voluntariado y al que colaboren con la asociación. Entonces, niñas sobre todo de secundaria, este verano hemos podido organizar un programa de voluntariado allí en el aula de estimulación con alumnos de secundaria.
Que es curioso, ¿verdad?, que un joven adolescente de entre 13 y 14 años, ¿no?, quiera dedicar su tiempo a una persona que, pues bueno, prácticamente ni la conoce, ¿no?, aunque sea familia.
Claro, no, la mayoría ni son familia, pero es súper curioso. Además, hay que lanzar este mensaje positivo porque todo lo negativo que dicen de los adolescentes, etcétera, etcétera, pues hay que ir cambiándolo. Yo creo que la educación es fundamental, que el voluntariado vaya a la escuela y la escuela vaya al voluntariado. Y esta experiencia creo que ha sido muy motivadora tanto para los alumnos de secundaria como para nosotros como entidad.
Estos alumnos y alumnas, ¿qué tipo de comentarios hacen en cuanto a experiencia? ¿Les marca mucho trabajar con personas o estar colaborando con personas que tienen esa enfermedad?
Le parece muy curioso porque, claro, no al principio, antes de hacer las actividades y todo lo demás, le parece como muy raro que alguien pueda olvidarse de quién es o alguien pueda olvidarse de quiénes son sus nietos y tal. Pero cuando trabajan con ellos ven que la idea que tienen de que son seres que ya no sirven para nada y tal, la cambian porque saben que pueden hacer otras actividades, que es simplemente cambiar de actividad para que puedan hacer cosas juntos. Entonces cambian bastante la idea.
Y bueno, supongo que habrá experiencias también muy duras cuando se ve que la progresión de la enfermedad de la que no hemos hablado ni descrito, pero que en definitiva se produce por una pérdida de mielina que recubre las neuronas, que eso finalmente lleva a un deterioro y a una desaparición de buena parte de lo que es el cerebro.
Lleva a una dependencia total de otra persona.
Total.
Totalmente dependiente, tanto físicamente y mentalmente, pues también van olvidando primero la memoria reciente, después la memoria más lejana, hasta convertirse, pues. Pero sí que creo que es conveniente decir aquí que la memoria emocional es lo último que se pierde. Entonces ellos siguen sintiendo, siguen viendo quién les trata bien, quién les trata mal, quiénes son su familia, aunque no tenga el concepto de hijo o de nieto, pero saben quién está ahí y quién les da cariño. Entonces esto es muy importante, que recordarlo siempre.
¿Y hay algún punto en el que les digáis, bueno, ya esta persona no conviene que la visitéis porque a lo mejor os va a impresionar o no, o realmente hay que estar hasta el último momento?
A ver, ellos en principio, los alumnos de secundaria, los que han estado en talleres que son con enfermos en primera fase, pero el voluntariado está en todas las fases. Lo que pasa es que así hasta que la familia no decide que el voluntario no vaya a la casa. Claro. Yo creo que es bueno ver lo que pasa. No uh-huh. deberíamos tapar estos tabús, no ayudan a que la enfermedad se acepte socialmente, y realmente es un problema que va en aumento y cada vez son más casos. Entonces uh-huh. es bueno que la gente vea lo que hay.
Bueno, pues Mariceli, vamos a tener que ya ir a la última sección del programa. Muchísimas gracias por vuestra labor, por ese enfoque hacia la educación, que es el tema que más nos interesa en este espacio. Y bueno, una recomendación en cuanto a visitar página web, ¿tenéis forma de comunicar?
Tenemos la página web y en el Facebook, alzheimerlucena.org.
Uh-huh. Alzheimer con una H tras la
Z,
que es complicado para nosotros.
Sí, y los cuadernos se pueden descargar directamente desde la página web.
Bueno,
si hay alguien interesado en verlo.
Yo creo que esta experiencia, que en Andalucía está teniendo pues mucha fuerza, ha surgido en Lucena, es una gran población en la que ya José o Pepe nos ha comentado que ha habido más de 900 alumnos que han pasado por estos talleres.
Sí, además la Junta lo va a extrapolar este año ya al resto de Andalucía, y nosotros a finales de octubre vamos al Congreso Nacional de Alzheimer a presentarlo, porque le han parecido también muy interesante la experiencia.
Pues nada, lo dicho, enhorabuena por esta labor y hasta pronto.
Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego.
Adiós. A darle espacio a las informaciones, ¿no? Porque tenemos tantas cosas que más de una persona se estará planteando. ¿Pero qué hacen hablando de competencias? ¿Qué hacen hablando de Alzheimer o de un taller de Alzheimer cuando pues hay tantísima cuestión en política educativa? Y bueno, no sé, Arancha, ¿qué te parece a ti? Pero yo creo que hay que combinar todo, ¿no?
Por supuesto, lo que no podemos hacer es que nos absorba el contexto actual y que perdamos el norte y no demos importancia a los temas que al final enriquecen a la persona.
Bueno, pues entonces vamos a La Limón a ver algunas noticias. Bien, bien, bien. Bueno, pues en el ámbito de la Comunidad de Madrid, ¿qué te parece? Hubo reunión del Consejo de Plataformas de la Comunidad de Madrid el pasado sábado 22 en la FAPA, en la sede de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. ¿Y tienes noticias sobre este Consejo de Plataformas?
Sí, unas conclusiones y acuerdos a los que llegaron, que bueno, en plan teletipo, lo sí, voy a decir. Vale. El conflicto ya ha alcanzado unos niveles globales. Empezamos con conflicto educativo, social y ya es global. Que nos oponemos como plataforma regional, igual que en el Consejo se dijo a la reforma educativa, pero que lo que vamos a hacer es hablar desde el positivo de qué es lo que tiene la LOE, por dónde se puede avanzar y decir los datos que hay en la Comunidad de Madrid, indicadores que han indicado un fracaso del modelo, y además es que este modelo es el que se quiere llevar ahora pues a todo el Estado. Se sigue seguir denunciando y movilizándose contra los recortes, poner en marcha cooperativas a las familias para que puedan obtener los materiales escolares. También animar a la manifestación que va a haber el 27 de septiembre, lo comentaremos después, y tratar de que los miércoles sean en verde. Los consejos escolares que se opongan a la situación creada con los comedores, con los tupper, que se hagan asambleas generales, ya no solo en las zonas del profesorado, sino que se incluya toda la comunidad educativa, y que nos planteemos qué estrategia de comunicación necesitamos para hacer llegar los actos que hace la Plataforma por la Escuela Pública.
Bueno, pues esto supongo que tendrá una comunicación y que esto es un adelanto a la nota de prensa de esta plataforma. No lo sé, ya veremos.
Bueno, lo pedimos.
Bien, siguiente tema relacionado con la Comunidad de Madrid. Pues el Consejo de Directores de Colegios Públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial de la Comunidad aconseja a los centros que cobren una media de 3,8 euros por el servicio del tupper. Estos 3,8 euros se desglosan en 2,50 euros por la vigilancia y 1,30 euros por la gestión del comedor. Sin embargo, la Consejería de Educación informó en un comunicado el pasado viernes que ningún centro podrá negarse a prestar el servicio de comedor a los niños que lleven la comida de cada de casa, de tal forma que, bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar?
Nosotros lo que decimos que si la consejería dice que estas recomendaciones son exageradas y desproporcionadas, significa que tiene un modelo, pues que lo ponga encima de la mesa y que sea ella la que regule.
Sí, porque prácticamente la diferencia entre comer en el comedor y pagar los 3,8 es de un euro.
Un euro, efectivamente.
¿Eso es lo que cuesta la comida?
Esa es la pregunta que nos hacemos ahora. ¿Qué están dando nuestros hijos por un euro?
No. Bueno, pues vamos a ver qué respuesta hay en los próximos días. Seguimos con otra información. La Marea Verde saldrá de nuevo a la calle el próximo jueves 27 de septiembre para continuar tras el parón estival con las protestas contra los recortes en educación, dando continuidad a las movilizaciones del curso pasado. Hoy tenemos que decir que la huelga indefinida que hubo la semana pasada convocada por la CGT pues ha sido desconvocada. Y finalmente, pues bueno, la manifestación del jueves 27 discurrirá entre la Plaza de Neptuno y hasta Sevilla y saldrá a las 18:30 horas. Es una convocatoria general, ¿verdad, Arancha?
Sí, para todas las etapas educativas hasta la universidad y está convocada por la Plataforma Regional por la Escuela Pública, donde está la FAPA, Ginés de los Ríos, Comisiones, FETUGT, STEM, la Asociación de Vecinos, Sindicato de Estudiantes y MRPs.
Bien, pues pasamos al ámbito estatal. Por un lado, el pasado viernes se aprobó la séptima ley educativa.
El borrador,
efectivamente. Hay que hablar con propiedad y una reforma que, bueno, pues destaca en este caso, según titulares de prensa, por la segregación y se ha destacado los exámenes al final de la ESO y del bachillerato. Pero esta propuesta de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, que modifica parcialmente la LOE, pues va a tener muchos elementos.
Sí, sí que va a tener, lo has dicho, y va a afectar directamente a los alumnos que están ahora mismo. Nosotros, como FAPA y como CEAPA, lo que vamos a hacer se va a estudiar el día 6 de octubre, que se reúnen los presidentes. Nosotros en Madrid nos reunimos el sábado que viene y lo que tenemos que decir es que la LOE era mejorable y que hay mucho camino que recorrer, que nosotros somos exigentes y sabemos que se puede hacer mejor, pero que volver a las reválidas, donde en Europa ahora mismo me parece que solo tiene Bélgica, es volver para atrás y poner trabas a las personas que les cuesta. Nosotros confiamos en los profesores y apostamos por la evaluación continua. Esto es volver 40 años para atrás, hacer dos vías, la universidad y la FP, una FP que desprestigian, y nos oponemos rotundamente.
El diario Magisnet, que hemos podido ver a través de internet, ha hecho un resumen de las novedades y, si te parece, podemos ver algunas rápidamente. Refuerzo transversal de asignaturas instrumentales, lengua castellana y cooficiales, matemáticas y ciencias, así como idiomas, para los que se prioriza la comprensión y expresión orales. Habrá una definición homogénea de educación bilingüe, que de momento no habrá, no hay.
El último curso de secundaria obligatoria, ESO, a la edad teórica de 15 años, se convierte en una iniciación hacia el bachillerato o la FP. Habrá apoyos y refuerzos para los alumnos que lo necesiten en segundo y en tercero.
Otra novedad es que el título de graduado en ESO se obtendrá tras superar una evaluación final con pruebas diferentes para acceder al bachillerato o a la FP. Las calificaciones de la etapa tendrán un valor del 70% y las de la prueba del 30%. Proporcionará datos comparables de centros y comunidades autónomas. Estamos con los rankings.
El bachillerato se reduce a 5 vías: ciencias e ingeniería, ciencias de la salud, humanidades, artes y ciencias sociales. También tendrá una evaluación final que sustituye a la selectividad, cuyo valor será del 40% en la nota final, mientras que la clasificación media a la etapa tendrá un peso del 60%. Las universidades podrán fijar requisitos adicionales de acceso.
Tenemos, por otro lado, que los alumnos de primaria pasarán una evaluación en tercero para la detección precoz de dificultades de comunicación lingüística y matemática, que podría suponer la repetición de curso si el resultado no es óptimo. En sexto de esta etapa, otra evaluación con carácter informativo y orientador servirá para comprobar si han logrado las competencias y la viabilidad del tránsito a eso. También en primaria, las materias de conocimiento del medio se desdobla en ciencias naturales y ciencias sociales.
Los ciclos de formación profesional básica sustituyen a los actuales programas de cualificación profesional inicial para los alumnos con dificultades a partir de los 15 años. Serán de 2 años completos y considerados como educación básica obligatoria y gratuita. ¿Os habéis dado cuenta que estamos hablando de los 15 cuando la educación obligatoria acaba a los 16? Estamos separando a los niños antes de terminar las etapas obligatorias.
Otra medida es la FP media, tendrá materias instrumentales o básicas adaptadas al sector profesional correspondiente y se facilita el paso a la superior a través de optativas.
Los centros educativos tienen autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos. Los directores necesitarán superar un curso de formación específico. Estos accederán al cargo en régimen de competencia para evitar la endogamia. Los equipos directivos tendrán más capacidad de decisión y responsabilidad en los resultados. Desaparece o quieren hacer desaparecer la participación de los consejos escolares, los quieren hacer consultivos. Vamos a ver cómo lo hacen, porque hay un artículo 27 en la Constitución donde dice que los padres participarán en la gestión y el control del centro. Está la LODE. Esto no solo afecta a los padres somos la excusa. Aquí también están los claustros. Nos vamos a encontrar que los equipos directivos puestos a dedo van a ser los que van a tomar las decisiones en los centros.
Bueno, pues un tema que anunció el ministro Wert, según entró en el cargo, desaparece Educación para la Ciudadanía de primaria y se transforma en Educación Cívica y Constitucional en un solo curso de ESO.
Las administraciones podrán concertar financiación pública de centros que eduquen separadamente por sexo, siempre que no exista discriminación en la enseñanza.
Bueno, la última nota que recoge Magisnet es: se potenciará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso es además parte de lo que el ministro dijo estos días atrás respecto a los recortes en libros de texto. Pues bueno, no hay libros de texto, pues que usen libros electrónicos.
Sí, que nos los descarguemos de internet o que borremos los libros, que no pasa nada por reutilizarlos, que dejemos de montar tanto jaleo los padres.
Bueno, este tema tendremos que estudiarlo a fondo. Va a ser motivo de no una lectura, sino de un análisis en profundidad, porque es muy grave esta reforma. Hemos leído muy deprisa, pero evidentemente ahora hay que entender la letra, profundizar y ver las consecuencias de un sistema que nos va a volver, quizá, como algunos dicen, a los años 60 o más atrás.
Sí, además no se tiene en cuenta el punto de partida de cada niño y niña, se quiere volver atrás cuando no estudiaba todo el mundo, estudiaban los que podían, quieren reducir el gasto en educación. Cuando empezó a aumentar el gasto en educación, porque nunca se ha disparado, fue porque aumentaba la gente que estudiaba. Antes se estudiaba hasta los 14, ahora hasta los 16 es obligatorio, y porque empezaron a dar conciertos. Eso es la realidad.
Tenemos también una noticia sobre esa unión entre CEAPA y CONCAPA, representantes de la educación concertada con la educación, es decir, las APAs, las asociaciones, federaciones y confederaciones de la educación pública de carácter laico, que han unido, se han unido pidiéndole al Ministerio que haya unos presupuestos nuevos, tanto para ayudas de comedor como de libros. Fíjate, nos llega María Elena Walsh, qué bien. Bueno, pues tenemos este tema también para ver, porque están dispuestos a unirse para presionar al gobierno de Rajoy, ¿no?
Ahí estamos.
Bueno, no sé, Arancha, hemos llegado al final, no nos hemos pasado incluso un par de minutos.
La campaña Interculturas de la Silla Roja, quien lo haya escuchado, pues para concienciar de que hay 61 millones de niños sin escolarizar. Y que no hay que recortar en cooperación, que estamos mal aquí, pero que están peor en otros sitios.
Y lo importante que es la escolarización. Si no, que escuchad a María Elena Walsh o a Rosa León, quiero decir. Bueno, pues nada, la próxima semana más, radio@papaginerdelosrios.org es la dirección de correo para que nos planteéis temas y participar y preguntas y lo que queráis, ¿vale?
Buena semana educativa.
Una buena semana educativa. Un abrazo.
Fue la vaca y en ese lugar.